hacia la banda contraria. Cano, sólido. ¡A lo profundo!
Sean bienvenidos a una nueva edición de Home Plate Talk. Desde aquí les saluda Carlos Collantes, trayéndoles un episodio lleno de emoción. Pero primero, ¿qué tal, Ricardo?
Todo fino, chamo. Todo bien, gracias a Dios. En este episodio traemos un invitado especial. Él es uno de mis grandes amigos de la infancia, un ex pelotero profesional. Jugó en la Rookie Ball en Venezuela, lo que es considerado la Venezuelan Summer League, con los Tigres de Detroit. Fue galardonado como el jugador más valioso de la temporada 2015. Aparte de eso, logró ganar el campeonato de la Rookie League en Venezuela en sus primeros 2 años como jugador profesional. Eso fue en el 2014 y en el 2015. Estamos hablando de Héctor Hernández. Háblame, Héctor, ¿cómo estás, chamo?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Agradecido por esta oportunidad de ser invitado en tu programa.
No, muy feliz de tenerte por aquí. Gracias por dedicarnos tu tiempo y todo. Gracias a Dios, aquí estamos con Carlos también, que nos está acompañando.
Sí, sí, aquí muy contento de estar compartiendo con Héctor. Y bueno, nada, vamos allá a empezar a hablar de béisbol.
Correcto. Bueno, Héctor, vamos a empezar desde lo principal. Cuéntanos de ti, cuéntanos tu infancia, dónde naciste, dónde te criaste. Cuéntanos un poco sobre ti, chamo.
Sí, Ricardo. Nací en Caracas, Venezuela, en la zona de San Martín. Me crié parte de mi infancia y adolescencia en Barquisimeto, Estado Lara.
Muy bien, Héctor. Y ahora cuéntanos, ¿cuándo empezaste a jugar béisbol? ¿Dónde jugaste?
Mis inicios en esta disciplina del béisbol empezó a los 12 años de edad con Criollitos de Venezuela, con la Fundación de Luis Ojo. También jugué con el equipo de AJS en la Liga de Federados. Y bueno, a partir de este momento, que fue a partir de los 14 años, comencé mis inicios en academias para ir construyendo mi carrera como jugador de béisbol profesional.
Qué bueno, excelente. Chamo, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de ti es que, bueno, tú eres uno de mis grandes amigos de la infancia, y yo desde que te conozco, tú eras un chavo muy deportista. Y una de las cosas es que tú jugabas muy bien fútbol, chamo. Y yo, todos nosotros pensábamos que te ibas a ser jugador de fútbol. Y de repente saliste tú con que te empezó a jugar béisbol, o sea, y te volviste tan buen jugador de béisbol. O sea, cuéntanos, ¿cómo te motivaste a jugar tanto béisbol? O sea, ¿cómo te enamoraste del béisbol? ¿Quién te motivó? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que el béisbol era tu estilo de vida?
Chévere. En sí, la primera motivación que tuve en el béisbol fue mi mamá, porque mi mamá desde pequeño siempre me impulsó a practicar algún tipo de disciplina. Y bueno, la que más me gustó de todas las disciplinas en sí fue el béisbol. Parte de mi impulso, también mi motivación, fueron mis vecinos, porque prácticamente a esa edad todos jugábamos béisbol y eso me motivó aún más.
Excelente, excelente, Héctor. De verdad que los padres, como lo habíamos comentado en un episodio previo, Ricardo y yo, los padres siempre han sido para nosotros pues, un ejemplo a seguir y mucho apoyo en ese tipo de situaciones, especialmente inculcándonos lo que es hacer algún deporte. Ahora vamos a hablar un poco ya de más adelante, ya después de que pasaste esa etapa de comenzar a jugar y que decidiste que esa era tu disciplina. Y cuéntanos un poco de cuándo te diste cuenta de que ya tú querías llegar a ser profesional, que tu meta era ser un jugador de béisbol profesional.
Chévere, Carlos. Me di cuenta que quería ser jugador de béisbol profesional a los 14 años de edad, ya que parte de mi familia, personas cercanas y en sí academias me decían que yo tenía proyección, que tenía habilidades para poder lograr una firma. Y bueno, todas estas personas me dieron la confianza y seguridad para llevar a cabo este camino, pues, y saber que podía lograrlo.
Sí, no, y una de las cosas que bueno, yo como te conozco de tanto tiempo, yo también me di cuenta de eso, como mencioné previamente, pues yo notaba el físico que tú tenías y las ganas que siempre querías trabajar fuerte y mejorar y pues eras un deportista nato, por decirlo así. Y bueno, una de las cosas que mucha gente se pregunta y quiere saber al momento de que nosotros conversamos con un jugador que tuvo la oportunidad de ser firmado, son esos sacrificios que uno tiene que hacer para para volverse un prospecto, por decirlo así. Cuéntanos un poco sobre esos sacrificios, Héctor. O sea, ¿qué cosas tuviste que quizás sacrificar tú de tu infancia o de tu adolescencia para cumplir el sueño de ser profesional?
Bueno, Ricardo, tuve que dejar a un lado fiestas, reuniones con mis familiares, con amigos, y aún así tuve que apartar mis dos últimos años de bachillerato, lo cual lo culminé para sistema. Más que todo eso fueron los sacrificios, o sea, sacrificios del disfrute de mi adolescencia.
Claro, claro.
Mira, Héctor, y ya que estás hablando de esos sacrificios, yo recuerdo que cuando te conocí fue en una partida de pelotica allá en la residencia donde vivían ustedes, y pues me comentaban mis primos de que no, sí, que Héctor está trabajando duro para dedicarse al béisbol profesional y tal, y yo te veía jugar allí. ¿No te daba miedo de repente una lesión o algo cuando estabas jugando allí con nosotros? Porque ahorita que estabas hablando me recordé de eso y me llamó la atención.
Sí, de verdad, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que una de las cosas que nos hace a nosotros los latinoamericanos muy buenos, en este caso en la disciplina del béisbol, es este tipo de juego, ya que este tipo de juegos te hace desarrollar esa parte de instinto de viveza, instinto de malicia y hasta la parte de misma del desarrollo de la vista, de la coordinación de lo que es ojos y manos.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Ya lo creo que tiene que ayudar.
Sí, eso es una de las cosas que bueno, mucha gente aquí en los Estados Unidos, cuando yo les comento cómo jugamos nosotros allá pelotica y lo que es chapita y eso, chamo, se sorprenden mucho, pues me dicen, pero ¿cómo les pegas esa pelota? O ¿cómo se hace? Y tal, y no, para que aprendan y para que vean que por eso es que los latinos tenemos ese picante y esa habilidad, ¿no? Pero bueno, chamo, ahora viene el momento de la verdad, el momento que cambió tu vida, por decirlo así. Cuéntanos ese momento cuando recibiste esa noticia de que te iban a firmar, o sea, ¿cómo fue tu reacción? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? O sea, cuéntanos esa experiencia desde tu punto de vista, porque sabemos lo importante que fue eso para ti.
Sí, de verdad, fue súper importante. Mira, en el momento con mi firma con Detroit, el momento inició en un chequeo en Valencia con el jefe de Latinoamérica, Miguel Ángel García, muy reconocido por haber firmado a Miguel Cabrera, entre otros grandes ligas. En ese chequeo, nosotros en sí estaba compitiendo con tres outfielders más para un solo cupo el 2 de julio. O sea que uno de los cuatro iba a salir firmado ese día.
¡Wow!
Sí, de verdad fue una dura competencia entre nosotros cuatro. Finalizado ya el chequeo, el señor Miguel Ángel, scout de zona de Detroit, más el staff de la Summer League, se reunió como por 30 minutos discutiendo qué outfielders y qué jugadores de cada posición iban a firmar. Iban a dar la noticia. Una vez culminada esta reunión con los scouts y parte del staff que me venían haciendo seguimiento, se me acercó Jesús Mendoza, que era el scout de zona de la parte de Barquisimeto. Se me acerca y me da como que la grata noticia, junto a mi familia, junto a mi mamá y mi tío, de que si yo quería pertenecer a los Tigres de Detroit. Pues durante ese momento sentí que hubo una pausa en mi vida, ya que empecé a recordar tantos sacrificios, tanta constancia, tanta perseverancia, tanta resiliencia, tantos llantos. O sea, todos esos sentimientos se me encontraron y definitivamente me encontré demasiado conmovido y empecé a llorar de la emoción, a abrazar a mi mamá, a mi tío y bueno, compartir esta emoción luego con el resto de mi familia.
Wow, excelente esa anécdota, Héctor. Aquí te están parando los pelos de sentir la misma emoción porque de conocerte pues me imagino que realmente estabas muy emocionado. Ahora bien, cuando ya tienes la firma, ¿cuál fue el primer paso? O sea, ¿hacia dónde te tocó ir? ¿Dónde empezaste a tener tus nuevos entrenamientos? Cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, luego de ya pertenecer a los Tigres de Detroit, estuve en Valencia. Ahí nosotros realizábamos los entrenamientos ya preparados para la temporada. Nosotros estábamos ubicados en la parte de Ciudad Alianza, en Valencia, y luego nosotros nos mudamos a la parte de Tronconero, vía Vigirima, en la parte de Guacar, Valencia. Pues nosotros ahí realizamos nuestros entrenamientos, todo, definitivamente todo fue muy diferente a lo que yo conocía. Tuve que adaptarme a todo tipo de jugadas, fundamentos, y de verdad, en parte fue muy difícil la adaptación que tuve que aprender porque todo para mí era muy nuevo.
Sí, eso yo lo comparto contigo, sobre todo el hecho de adaptarse a algo nuevo y a un nivel más alto, porque bueno, a mí me pasó algo parecido cuando me dieron mi beca para jugar aquí en Estados Unidos y es un shock, por decirlo así, ¿no? Porque uno está acostumbrado a un estilo de vida en Venezuela y bueno, viene y conoce gente de otros lados o gente con otro tipo de pasado y de estilos de vida que quizás a veces chocan con uno, pues, y también el hecho de ver los entrenamientos tan estrictos y tan fuertes y tan organizados, pues, eso para uno le genera ese shock, por decirlo así, pero me alegra bastante, pues, que, como tú mencionabas antes, al momento que te diste cuenta de tu firma, ¿cómo pensabas en todos esos sacrificios y en todas esas cosas que quizás no pudiste hacer o sacrificaste para lograr tu meta? Y ahí es cuando uno se da cuenta que, conchale, todo sacrificio y todo sudor vale la pena, ¿no? Y me imagino que eso lo usaste de motivación. Ahora bien, tú jugaste en lo que se considera la Rookie Ball en Venezuela, ¿no? Lo que es la Venezuelan Summer League, ¿verdad?
Sí, Ricardo.
Ok, eso fue entonces tu primera temporada como profesional jugando en la Venezuelan Summer League. ¿Qué nos puedes contar de eso? Cuéntanos ese primer juego, ese primer turno. Cuéntanos esa experiencia.
Chévere. Bueno, mi experiencia al jugar la Summer League fue una experiencia totalmente diferente a la que yo conocía, ya que de jugar al nivel profesional es mucho más profundo, exigente y dinámico. Me adentré a lo que era el béisbol profesional. Fue como esa competencia constante contra otras personas, o sea, exigencias, competitividad, tanto con mis compañeros, porque es una pelea también constante, ya que cada uno tiene como que los mismos objetivos.
Sí.
Otra experiencia que podría contar yo que aprendí también de la Summer League fue de guiarme mis instintos en el campo, estudiar a los jugadores, pitcher, prestar atención a cada equipo, ya que cada equipo tiene como una estrategia diferente. Y aprendí a analizarlas y sacarles provecho para mi juego. Y bueno, mi primer turno de verdad fue full nervio. En los dos primeros turnos lo fallé y el tercero fue que pude conectar la bola con un hit al medio y de verdad fue una experiencia súper bonita, ya que mi familia estaba en el juego, pude pedir la pelota, guardarla y bueno, se la di de regalo a mi mamá, mi primer hit.
Qué bonito.
Excelente, súper bonito. Por supuesto, como contabas que ella fue una de las que te impulsó más a llegar allí, pues no podías dárselo a alguien más, sin duda alguna. Mire, y en la introducción le comentábamos a la gente que nos escucha que en esa experiencia en la Venezuela Summer League fuiste galardonado con el premio de más valioso, que llaman el MVP. Cuéntanos qué sentiste cuando te dieron ese premio.
Chévere. De por sí, mi segunda temporada como profesional, nosotros pasamos a la final, por decirlo así, en la raya. Y bueno, se disputó una final increíble, que fue esa final contra el equipo de Tampa Bay fue la que me impulsó a ganar el premio del MVP. El premio del MVP no me lo dijeron en el mismo momento, al final del juego, no. Fue durante la parte de vacaciones, en la fecha de septiembre. Estaba yo en mi casa y tuve una llamada de mi coach de bateo, el señor Hoffman Robles. Estaba en mi casa, me llamó, contesté y me saludó, me dijo que cómo estaba, mi familia. Y bueno, luego me felicitó y me dio la noticia de que había quedado como jugador más valioso. De verdad me sentí plenamente feliz, orgulloso de haber logrado esa meta. También me sentí conmovido y también me sentí orgulloso de mí mismo de tanto esfuerzo que tuve durante toda la temporada, tanta entrega, tanta pasión. Y bueno, eso me impulsó a seguir creyendo en mí y tener nuevas metas e ir por más logros.
Claro, claro. Increíble, chamo. De verdad que bastante merecido por el hecho de que, sí, para ser el jugador más valioso, pues debes contribuir bastante para que tu equipo gane. Y bueno, tú nos comentabas previamente que tuviste la oportunidad y la bendición de ganar dos campeonatos con tu equipo, ¿no? Cuéntanos esa experiencia, o sea, ¿cómo se sentía esa camaradería dentro del equipo al momento de ganar? O sea, ¿qué factores crees tú que los ayudaron ustedes a ser campeones back to back, como se dice, dos veces?
Sí, Ricardo, de verdad yo me sentí o me siento muy bendecido de que en mis dos primeras temporadas hayamos logrado quedar campeones. Mira, yo diría que uno de los factores más importantes fue el trabajo que logró el staff. El staff trató de unirnos como equipo, de contribuir hasta con lo más pequeño. Y eso fue lo que a nosotros nos llevó a lograr cada campeonato. Mira, yo te voy a decir que de mi experiencia en esos dos años de campeonato, hubo un factor súper importante que yo creo que en toda la parte de mi carrera, primera vez que yo veo esto, y de verdad me sirvió a futuro. Me sirvió más adelante en Estados Unidos. Nuestro coach de bateo, el señor Josman Robles, él se encargaba de esa parte psicológica, que eso influye mucho en el béisbol, porque como bien sabes, la parte del porcentaje mental pesa más que el talento, y en sí fue muy cierto. Sabes que nosotros cuando llegamos a la final, tanto la final del 2014 como el 2015, antes de cada juego, el señor Josman Robles nos ponía videos de motivación. Nos reunía a todos en la parte del comedor, él instalaba su computadora con el televisor y nos ponía videos de motivación, nos mandaba a cerrar los ojos y visualizarnos nosotros en el juego. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que hacer en el juego? Entonces era todos nosotros, todos los jugadores con los ojos cerrados, visualizando e imaginándonos qué era lo que podíamos hacer en el juego, visualizándonos en el sentido de que cada pitcher lanzando donde quería lanzar, los lanzamientos rompiendo bien, los bateadores conectando la bola hacia la banda contraria, hacia todo el campo. Y no te miento, una de mis experiencias fue que más que todo en la segunda temporada del 2015 que quedamos campeón, en mi primer turno de la final, yo me había visualizado conectando la bola hacia la banda contraria de jonrón. Y wow, me visualicé antes del juego. Y resulta que en el juego, en mi primer turno, conecté la bola como yo me había visualizado. Y tuve la grata experiencia de que mi mamá nunca en los juegos me había grabado y casualidad ese turno mi mamá me grabó y bueno, saqué la bola. Enseguida mi mamá durante el video estaba casi que llorando, el teléfono se le caía, no aguantaba la emoción. Y bueno, yo cuando llegué al home, impresionado, o sea, mientras iba corriendo las bases, iba impresionado de lo que yo había imaginado y había visualizado, en realidad se había hecho realidad.
¡Wow!
Y bueno, para mí eso fue una de las también anécdotas que tuve durante la parte del campeonato.
¡Wow! No, de verdad que lo dices y pues espero que la gente que nos escuche entienda realmente lo que eso representa, porque hay muchas personas que ven a un atleta desempeñándose en su disciplina, en su deporte, y se le olvida lo importante que es el factor psicológico y estar preparado mentalmente para afrontar esos retos, ¿no? Estaba pensando que, por ejemplo, yo que soy fanático también de la Fórmula 1, mucha gente piensa que esos son unos tipos que se montan en un carro a dar vueltas en un circuito, pero la preparación que también tienes que tener de cómo vas a precisamente a afrontar esos retos y lo que quieres lograr, cómo lo vas a hacer, sin duda que es una gran ayuda. Eso no es nada más algo físico, ¿verdad? Al final la mente controla el cuerpo, ¿no? De verdad, muchas gracias que hayas compartido esa anécdota, Héctor. Excelente. Ahora bien, luego de esa experiencia en la Venezuelan Summer League, esos campeonatos y todo que ya nos has comentado, viene algo que debe haber sido como sacado de una película, que es tu viaje al Spring Training en Lakeland. Cuéntanos algo de esa experiencia. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a algún pelotero de Grandes Ligas? ¿Cómo fue eso?
Bueno, Carlos, te cuento. Al principio nosotros nos tuvimos que reportar en enero en Valencia y aún yo no sabía si iba a viajar para Estados Unidos, no sabía si iba a durar otra Summer League, ya que en el año 2015 fue la última temporada de la Venezuela Summer League y ya a partir del 2016 iba a jugar en Dominicano. De verdad, hasta ahora no, hasta ese momento no sabía si iba a viajar o no iba a viajar. Todo el mundo me decía que sí. Yo aún así tenía como esa cierta duda, porque en el ámbito del béisbol, de verdad, todo puede pasar. Y bueno, nos reunieron en enero y nos reunieron a todos los peloteros y nos dijeron cada jugador de cada posición quiénes iban a viajar para Estados Unidos. Y bueno, obviamente cuando dijeron mi nombre, igual me sentí plenamente feliz. Y bueno, en el mes de febrero, finalizando febrero, comenzando marzo, nosotros viajamos. Salimos de Valencia, hicimos conexión en Panamá y bueno, finalmente llegamos al aeropuerto de Tampa. No te miento, durante todo ese viaje sentía demasiada ansiedad, ir a un lugar que no conocía, el tipo de personas que yo iba a conocer, jefes, gerentes, gente que trabajaba en la parte de la oficina, o sea, diferentes cargos. Y bueno, el nivel evaluativo también me sentía muy nervioso, que si no les iba a gustar, que si era lo que ellos esperaban, porque cargaba ese peso de ser el MVP de ese año. Y era como que todos los ojos iban a estar en mí. Bueno, luego llegamos al complejo, conocí las instalaciones, la rutina que debería seguir en el sprint training. El primer día fue totalmente duro, lleno de nervios, ya que conocí a todas las personas que trabajaban en la oficina, manager y coach de cada liga, porque todos me saludaron, todos querían conocer a Héctor Hernández MVP del año 2015.
¡Wow!
Y de verdad sentía demasiado nerviosismo. Y bueno, luego durante el sprint training, yo recibo una carta en mi locker, un sobre, y yo lo abro y resulta que era la invitación al campo de Grandes Ligas que me iba a realizar la celebración del premio MVP.
¡Wow!
Y bueno, mientras todos los jugadores se iban para, todos los jugadores de ligas menores se iban para sus juegos, yo me tuve que quedar con cada jugador de cada liga. No. En mi caso, yo era el de la Summer League, otros se quedaron de la clase A corta, clase A media, clase A fuerte, y así sucesivamente, pitcher y bateadores que iban a recibir el premio de MVP. Bueno, Carlos y Ricky, les cuento que para mí, eso fue el mejor momento de mi vida. De verdad, el yo ir a mi habitación, esperar la hora, o volver a la parte del clubhouse y conseguir el uniforme de Grandes Ligas, para mí fue un momento demasiado conmovedor. Bueno, les cuento, me preparé, nos esperaba estos carritos de golf que sí, nos iban a llevar desde el clubhouse hasta el estadio donde se estaba jugando sprint training en Grandes Ligas, en Lakeland, Florida, y bueno, llegué. Bueno, les cuento que el primer impacto que tuve fue que apenas llegué, nos metieron en la parte del clubhouse y wow, o sea, era ver a todos esos peloteros que yo veía por televisión, o sea, peloteros que yo desde pequeño anhelaba ver con mis propios ojos hasta en un estadio, en la parte de ser fan y encontrármelos cara a cara fue increíble. Mira, de verdad conocía nombres así conocidos de ese año. En la temporada del 2016 estaba Justin Upton, Ian Kinsler, Justin Verlander, estaba Brian McCann, estaba Víctor Martínez, Elky Rodríguez, Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Nick Castellano,
no, chavo,
estaba José Iglesias, estaba Cameron Maybin, JD Martínez estaba también.
Wow.
Aníbal Sánchez, Bruce Rondón, bueno, entre otros peloteros que estaban ese año con Detroit, y bueno, compartir con ellos fue una experiencia increíble, increíble, de verdad. ya yo conocía varios peloteros que en ese momento eran prospectos, como Dixon Machado, Harold Castro, Bruce Rondón, que yo los conocía en Valencia. Y bueno, ellos me hicieron más grata la experiencia, ya que pude compartir mucho más con ellos. Y bueno, después de eso, nosotros a cada pelotero nos llevaron a la parte del dugout. Mientras nosotros caminábamos hacia el dugout, o sea, los fanáticos estaban que casi que se tiraban al campo. Sí, entonces nos hablaban en inglés, que querían un autógrafo, querían una foto, porque nos querían hacer como ese seguimiento. Hay muchos fanáticos que le gusta hacerle como que el seguimiento a cada pelotero desde que comienza hasta que llega a Grandes Ligas. Entonces, me imagino que cuando llega a Grandes Ligas, mira, esta era la foto cuando eras rookie, ¿qué tal?
Claro.
Y de verdad, mira, yo creo que firmé como 300 autógrafos. De verdad, yo no me cansaba, yo estaba todo emocionado. Y de verdad fue increíble. Y bueno, les cuento que ya después del dugout, increíble, llegaron todos los peloteros de Grandes Ligas a echar cuento con nosotros. Y bueno, comenzó la ceremonia. Y bueno, o sea, para mí el momento más inolvidable fue cuando empezaron a dar los premios, dijeron Héctor Hernández, el jugador más valioso de la Summer League en Venezuela. O sea, yo salí trotando las escaleritas del dugout hacia el campo.
Wow.
Y yo me paré en la parte de arriba y miré todo el estadio, y era todo el mundo, porque el estadio estaba full de paso, aplaudiendo y todo el mundo de pie. Para mí, me sentía como una pluma, sentía que iba a volar. Y bueno, troté hasta los gerentes y coordinadores de Detroit, y me dieron el premio, me tomaron mi foto, y bueno, me paré con los demás jugadores. De verdad, fue una experiencia inolvidable.
Qué bonito.
Cuatro. Perdón, Ricardo, de verdad que te voy a interrumpir, pero es que definitivamente no me equivoqué. Eso es digno de una película, lo que nos acaba de contar Héctor. Sí. Y bueno, yo te voy a decir algo, Héctor. De verdad, no te tengo nada de envidia, porque ese mismo año yo también estuve relacionado con todos esos peloteros que mencionaste, pero desde el PlayStation, claro.
Qué cómico.
Esa es la pequeña diferencia.
Chavo, no, qué bonito de verdad escuchar esa experiencia. Y bueno, yo cada vez que te escuchaba, lo que hacía era imaginármelo pues en la cabeza. Y te imaginaba a ti, chamo, haciendo todo eso que contabas. Y es digno de admirar, Héctor, ¿verdad? Que es digno de admirar cómo yo te conocí desde que no eras nadie, por decirlo así, pues, o sea, que eras un prospectico, eras chamo, chamito, y todo lo que lograste. Y pues una de las cosas que yo siempre he admirado de ti es que tú nunca cambiaste quién eres, pues, siempre has sido la misma persona, no importa que te hayan firmado, no importa lo que hayas hecho, tú siempre seguiste siendo el mismo Héctor que yo conocí cuando tenía, creo que eran como 8 años que nos conocimos, por ahí. Eres el mismo y siempre vas a ser el mismo, y eso es una cosa que mucha gente que quizás vivió lo que tú viviste, y bueno, que se creen que son algo más que los demás y cambian mucho su manera de ser, pues, y eso es una cosa que es bastante de admirar de ti. Pero chamo, todos esos cuentos que decías y con tantos detalles, o sea, mejor no lo pudiste decir prácticamente, o sea, los detalles que nos dijiste es increíble, de verdad que no me dejaste sin palabras, chamo, de tan increíble que fue esa experiencia que comentaste. Nada más lo que siento por ti es admiración y mucho respeto, de verdad.
Sí, igualmente de mi parte, Héctor. Mi parte, de verdad, excelente todo lo que nos has comentado. Pues, felicidades por todos esos logros y muy orgulloso, pues, de haber conocido a este gran personaje que es Héctor.
Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Y de verdad, sí. Tienes mucha razón en lo que dice Ricardo. Hay muchos peloteros que pierden, como quien dice, esa humildad.
Correcto.
Yo de verdad le doy gracias a mi familia, a lo que es mi mamá, mi tío y mi abuela, que ellos fueron parte vital de ese camino. De verdad, fueron como que mi estructura en sí, ya que desde que yo comencé a jugar béisbol, ellos también tuvieron que hacer sacrificios, tuvieron que dejar muchas cosas a un lado de sus vidas personales. Nosotros hicimos como quien dice una llave, hicimos llave de verdad ellos me apoyaron al 100%, tanto así que mi mamá simplemente se dedicaba en la parte de la cocina, de lo que era el desayuno, el almuerzo, la cena. De verdad que la alimentación fue súper fuerte. Mi tío era mi transporte, él me llevaba a todos lados, comíamos en el carro, después de salir de las prácticas, el gimnasio. De verdad, yo no te miento y no te digo que, como durante todo mi camino, si te diera un porcentaje, mira, 60% fue mío y 40% fue parte del apoyo de mi familia. Súper importante, pues. De verdad creo que eso influye mucho en la carrera de un deportista de alto rendimiento en cualquier tipo de disciplina.
Sí, tienes toda la razón, chamo. De verdad que es bastante digno de admirar también lo que hizo tu familia y es cierto, o sea, esto tú no lo hubieses logrado por tu cuenta, sin tener el apoyo incondicional de tu gran familia. Pero bueno, chamo, de verdad que estamos llegando aquí al final de esta maravillosa entrevista y no queremos despedirnos de ti sin que nos des un mensaje para todos esos niños y esos chamos que estén en Venezuela o en otro país de Latinoamérica que tengan ese mismo sueño que tú lograste, que quieran ser jugadores profesionales y que ahorita se encuentren en el estado que tú estabas cuando eras un niño. O sea, ¿qué consejo le puedes dar para lograr ser exitoso?
Bueno, primeramente quiero darle las gracias a ti, Ricardo, y a ti, Carlos, por esta oportunidad de contar mi historia, mis experiencias. Y de verdad, el mensaje que le daría a todos los muchachos que siguen este camino, que nunca decaigan, que siempre conserven su sueño de seguir jugando béisbol. Uno de los grandes consejos que yo les podría dar es que nunca dejen de luchar, que sean constantes, disciplinado, que esas son las claves del éxito.
Excelente, Héctor. De verdad, muchas gracias también en parte por esas palabras. Ahí tienen el mensaje, muchachos. Sigan esos consejos. Tengo una persona que con esa actitud pues logró las cosas que ya les contó. Y nada, pues, yo por mi parte me despido. Muchas gracias, Héctor. Y no sé si quieres agregar algo más, Ricardo.
No, bueno, nuevamente agradecerte, Héctor, por tu tiempo, por estar presente aquí con nosotros y contarnos esas bonitas experiencias. Y bueno, para todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Les pedimos que se mantengan pendientes en nuestras redes sociales por Instagram, que es @homeplate.talk, y estén pendientes en todas las plataformas que vamos a estar publicando por ahí nuestro podcast, que son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también tenemos nuestro canal de YouTube. No se olviden por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Así es, hasta la próxima.
Se terminó el juego.